Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Permaneciendo en la fe y la verdad. Permaneciendo en la fe y la verdad. Este es el estudio número 9. Entonces, mira, vamos a hacer algo. Hebreos 10:32, por favor. Ok, vamos a hacer una cosa. Eche un vistazo usted a la pantalla, pero yo le voy a ir leyendo la nueva traducción viviente, porque no la tenemos aquí en la pantalla. Entonces, vea cada versículo, comenzando con el 32. Mire, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido, mire, iluminados, eso ya lo estudiamos. Una persona es iluminada cuando escucha el Evangelio de Cristo. Entonces, yo le leo la versión Nueva Traducción Viviente. En esta traducción dice así: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Mire, me encanta esto. ¿Ok? ¿Cómo permanecieron fieles? Porque de eso estoy hablando. ¿Ok? Aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. En el versículo siguiente, pon atención en la pantalla, yo le leo la otra versión. Dice así: algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban otras veces. Ustedes ayudaban, perdón, y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron, versículo 34, junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos los bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Ese es el estudio. No pierda la confianza. Versículo 35, una vez más, en la versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. 36. Aunque os sea necesaria la paciencia, en esta versión, el versículo 36 dice: perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. 37, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene, vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, dice el 38, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y versículo final, el 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Bueno, quiero que recordemos, amados míos, que esta epístola está dirigida a hebreos que estaban considerando dejar el Evangelio. Esta gente estaba pensando en apartarse, estaban pensando en regresar a su religión tradicional, que era el judaísmo. Es bien importante que usted entienda, y a estas alturas del partido, usted ya debe haber entendido perfectamente bien mi punto y mi predicación. La perseverancia en la fe es un elemento fundamental que demuestra nuestra permanencia continua en la fe en nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia en la fe demuestra que somos las ramas que estamos unidos o unidas a la vid verdadera. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Obviamente una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Y quiero explicar algo como esto. Mira, ha habido un debate a lo largo de los siglos, ¿ok?, con relación a la perseverancia en la fe. Un debate. Le explico por qué. Porque hay una teología que enseña que la salvación es Cristo más nada menos nada. Esa es la teología. La salvación es a través de Cristo más nada menos nada. Es decir, Usted no puede decir, yo soy salvo con Cristo y las obras. No, porque es más nada menos nada. Yo soy salvo con Cristo y el bautismo. No, porque es Cristo más nada menos nada. O sea, es decir, usted no le puede agregar nada al sacrificio de Cristo en la cruz. No se le puede agregar nada. ¿Por qué? Porque si usted le agrega algo al sacrificio de Cristo, eso implica que la salvación no solamente es suficiente con lo que hizo Cristo en el Calvario, sino que requiere de que usted haga algo. Y nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. La salvación se obtiene a través del sacrificio de Cristo. Sin embargo, es bien importante entender que esta palabra también hay que obedecerla. No es que yo... ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se habla de la permanencia, cuando se habla de la perseverancia en la fe, dicen algunos pastores y algunos teólogos, si usted me dice que la salvación se obtiene por el sacrificio de Cristo más la perseverancia del creyente, ahí el creyente está poniendo algo para ser salvo. Está poniendo la perseverancia. Pero es que, hermano, el punto clave aquí está en creer esto, y esta es mi posición. Nosotros no perseveramos para ser salvos. Nosotros perseveramos por obediencia a la palabra y por amor a Dios. Por eso perseveramos. Yo en ningún momento voy a decir, yo soy salvo porque he perseverado. No, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer ninguna obra, ni media obra puedo hacer yo para ser salvo. Porque la obra de Cristo es completa en la cruz del Calvario. Pero completa. No necesita más nada. Por eso es que no se puede, imposible decir, mire hermano, aquí solamente se salva el que cree en el Señor y que diezma. No, hombre, ya los condeno un montón de ustedes. Yo, mi hijo lindo, si fuera así la cosa, ¿verdad? Ojalá y así fuera, pero no es así. Entonces, no es Cristo más tal cosa. No es Cristo más. La salvación en Cristo Jesús es a través de la sangre y a través del sacrificio del Señor en el Calvario. Punto. Pero la perseverancia es el resultado de nuestra fe. Por eso es que nuestra fe es viva. ¿Ok? Nuestra fe es viva. Una persona que viene un día a la iglesia, recibe a Cristo en el corazón y no lo volvemos a ver nunca más en la vida. Y eso le expliqué hace unos miércoles. Y de repente se muere. Y aparece la esposa diciendo, mi esposo era creyente, pastor. A ver, ¿cómo así? Sí, porque él, mira, allá en 1999, él recibió a Cristo. ¿Y dónde ha estado todo este montón de años después? No, pues él haya estado. Si lo único es que no se ha congregado. Pero como él recibió a Cristo en ese día, él es salvo. I don't think so. ¿Por qué? Porque esta palabra hay que obedecerla. Este versículo que les acabo de mencionar de Juan, ¿qué dice? Permaneced en mí. El versículo está diciendo, como el pámpano no puede llevar fruto. ¿Por qué? Porque Dios demanda que el creyente lleve fruto. Y un creyente no puede llevar fruto separado de Cristo. Todo, fíjate, toda persona que dice ser cristiano, que no viene a la iglesia, está en desobediencia a la palabra. Por más que usted me ponga todas las excusas, los pretextos o justificaciones que se le ocurran, una persona que dice ser cristiana, que no asiste a la iglesia, está en desobediencia a la palabra por varias razones. En primer lugar, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse. Número uno. En segundo lugar, porque la expectativa de Dios es que llevemos fruto. Y una persona que no se congrega no puede llevar fruto, porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Es así. Entonces, la perseverancia del cristiano no es un complemento al sacrificio de Cristo en el Calvario. De ninguna manera. Es la consecuencia. Es la consecuencia. ¿Por qué hacemos lo que nosotros hacemos? ¿Por qué tenemos ahorita maestros en la escuela dominical dando clase a sus niños? O en la escuela bíblica. Dando clase a sus niños. ¿Por qué tenemos hermanos echando un vistazo al parqueo? ¿Por qué tenemos personas haciendo un montón de cosas acá, los que trabajan en multimedia, los que están en el audio, los que están aquí todo, y toda la cosa? ¿Para ser salvos? No, es el producto de la salvación. Como amamos al Señor, por eso dedicamos el tiempo para hacer las cosas que hacemos. Entonces, eso es bien, bien importante. Estas personas a las que Hebreos se refiere son personas que por una variedad de razones estaban pensando abandonar la fe, abandonar el Evangelio, apartarse de los caminos del Señor. Ahora, veamos qué dice nuestro pasaje. Hebreos 10:32. Ahora, ponga atención. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, eso lo hemos predicado hasta la saciedad, con los primeros y segundo estudio, sostuviste el gran combate de padecimientos. Hermano, mira, el doctor John MacArthur dice que este versículo, como los que siguen, le explico por qué, si mal no recuerdo, muéstrame el siguiente, por favor. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a seis compañeros, por esa expresión. Okay. Dice el doctor MacArthur que este pasaje puede hablar de los creyentes que estaban en la iglesia o de los judaizantes que habían venido a la iglesia y se habían hecho amigos de los creyentes. Entonces, yo no soy creyente, yo soy invitado porque Marcos me invitó a venir, ¿verdad? Entonces yo pertenezco al judaísmo. Estoy hablando de ejemplo, okay, no voy a pensar que en serio. Yo soy del judaísmo, pertenezco a la religión, pero Marcos me está hablando de la gracia, me está hablando de que Cristo vino, me está hablando de cómo se partió la cortina en el lugar santo, me está hablando de todas esas cosas. Entonces, él me invita a venir y yo vengo y me gusta lo que están hablando aquí. Qué bonito lo que dice, me encanta. Estoy participando de las cosas. Yo sigo siendo amigo de Marcos, pero recordemos que había persecución en el primer siglo. Está hablando de perder los bienes, está hablando de un montón de cosas. Pero yo soy amigo de Marco, y por ser amigo de Marco, resulta que yo también pago las consecuencias. Entonces, a eso se refiere el doctor John MacArthur Jr., diciendo, es muy probable que estas cosas que están diciendo en este pasaje pueda referirse a creyentes de la iglesia que estaban sufriendo persecución o amigos judaizantes que estaban comenzando a venir para conocer de la palabra. Regresemos al versículo 32, por favor. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Le voy a leer la otra versión que le leí yo hace un momento. En el versículo 32 dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Hermanos, muchas veces nosotros los pastores presentamos un evangelio un poquito fuera de la realidad. El primer siglo de la iglesia fue un siglo de persecución. Gran cantidad de mártires creyentes surgieron de los primeros 100 años. De ahí que tenemos nosotros que unos murieron decapitados, otros murieron desterrados, como el caso de Juan en la isla de Patmos. Se cree que Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. La iglesia fue perseguida. Esteban murió apedreado por el Evangelio. Ese fue el primer siglo de la iglesia cristiana. Algunos pastores consideran que como eso sucedió en el primer siglo, ya no va a pasar más. ¿Qué sería de la iglesia evangélica hoy en día, en el 2019? ¿Qué sería si fuera perseguida? ¿Qué sería de la iglesia evangélica si el gobierno canadiense dijera prohibido el cristianismo en Canadá? Y todo aquel que se declare cristiano va a la cárcel. ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuántos estuviéramos aquí en esta noche? ¿Cuántos dirían, con permisito dijo Monchito, verdad, nos vemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos dirían, no, mire, yo vine nomás aquí porque él me invitó, pero yo no tengo nada que ver con esto, usted, al contrario, bullistos son. Yo no tengo nada que ver con ello. ¿Cómo viviríamos nosotros la fe si fuéramos perseguidos? Ahí nos daríamos cuenta quiénes son los verdaderos creyentes en Cristo. Porque la Biblia habla de eso. Con Cristo estoy justamente crucificado. La Biblia habla de entregar nuestra vida por nuestra fe. De eso habla la Escritura. Y si no estamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestra fe, no hemos creído. Porque la Biblia nos habla del desapego a lo material. Y la mayoría de nosotros estamos bien apegados a las cosas materiales. Apegado el novio con la novia, el esposo con la esposa, a los hijos. Cuando esta palabra dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Cuando el apóstol Pablo hace la comparación entre quedarse y partir con Cristo, ¿qué dice? Yo prefiero partir con Cristo, lo cual le dice él, muchísimo mejor. ¿Cómo sería nuestra fe? Y ahora el escritor de Hebreos está diciendo, acuérdense, cuando al principio, mire, gran combate de padecimientos. Yo no sé, hermano, ¿se acuerda usted que se nos habla de en Roma, cómo se utilizaba a los creyentes para alumbrar el Coliseo romano? Dios mediante este noviembre estaremos en ese Coliseo, en Roma. Se usaba a los creyentes para alumbrar. Había persecución terrible. Usted decía, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy seguidor de Jesús. Era una cosa tremenda en aquel entonces. Cuando dos cristianos se encontraban, o dos personas se encontraban en aquel entonces, uno decía, el César es el Señor. Y la otra persona tenía que contestar, sí, verdaderamente el César es el Señor. Era el saludo, era la manera común, normal. Pero cuando alguien conocía a Cristo, usted se encontraba con una persona en la calle y le decía, el César es el Señor. Y usted contestaba y decía, no, Cristo es el Señor. Ja, ¿qué cree que le esperaba? El César no es el Señor, Cristo es el Señor. Él es el Curios. Entonces usted estaba expuesto al padecimiento, expuesto al calabozo. Y ahora dice el escritor de los Hebreos, acuérdense que en esos primeros días, después de que fueron iluminados, después de que conocieron los fundamentos de Cristo, ustedes tuvieron un gran combate de padecimientos. Y luego dice el versículo 33. Deja ver. 32. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Dice en la versión original, fueron expuestos al ridículo. Claro, porque hay películas, hermanos, que muestran situaciones como esta, donde usted es cristiano, lo hacían ridículo de ellos. Bueno, lo hicieron con el Señor Jesús. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Por eso es que algunos consideran que estos judaizantes dijeron, sí, nosotros los conocemos a ellos. Y por conocer a los creyentes y por tener alguna relación con los creyentes, tuvieron que tener el mismo padecimiento. Porque de los presos también os compadecisteis, dice este versículo. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, versículo 34. Mire, el versículo 34 está diciendo, de los presos también os compadecisteis. Pero en esta versión dice, porque de los presos también tuvisteis relación con ellos. Es decir, el despojo también de vuestros bienes sufristeis con gozo. No solamente ellos los metieron presos y estuvieron contentos porque los metieron presos por el Evangelio, sino que también les quitaron sus propios bienes. Y cuando les quitaron sus bienes, ¿qué reacción tuvieron? Gozo. Está bien, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso digo, vivimos tiempos maravillosos, hermano, hoy en día, por la gracia y misericordia del Señor. Pero por eso es que la iglesia está adormecida, porque como todo es chévere, como todo es tranquilo, aquí nadie te persigue. Al contrario, le damos gracias a Dios porque tenemos libertad de predicar el Evangelio, entonces muy poco nos importa. Y versículo 35, que es donde queríamos llegar, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Bueno, no perdáis vuestra confianza. Hermanos, la confianza, me atrevería yo a decir que esta palabra confianza, trust, es una expresión imprescindible en nuestro diario vivir. Me atrevería a decir que esa palabra confianza es algo que determina las decisiones más importantes que tomamos en la vida. Usted decidió casarse con la mujer que se casó porque confiaba en ella. Usted decidió casarse con el hombre que se casó porque confiaba en él. Usted hace negocios con algunas personas porque confía en ellos. Todos los días es lo mismo. Todas las cosas es en base a la confianza. Cuando su hija de 16, 17 años le dice, mamá, voy a salir con unos amigos. y usted la mira de pies a cabeza, ¿verdad? Y le dice, ¿a dónde vas, hija? A la biblioteca, a las 11 de la noche. Usted la deja ahí porque confía en su hija. Todo tiene que ver con la confianza. Y cuando la confianza se pierde, es una de las cosas más difíciles de reganar. Porque tenemos tantas cosas metidas en la cabeza y hay ciertos principios, ¿verdad? Hay ciertos patrones repetitivos en la conducta del ser humano. O sea, cuando una persona hace una cosa, lo más seguro es que la haga otra vez. Esa información que ya queda grabado, metido en su cerebro, y ya hizo una vez una cosa, pues la va a hacer otra vez, ¿verdad? Y estamos batallando todo el tiempo con ese tipo de situaciones en nuestra mente. Ahora, la Biblia dice, no perdáis pues vuestra confianza en Dios. En la versión internacional, dice, no dejen de confiar en Dios, dice la versión internacional. Entonces, mira, hermano, nosotros, la confianza la puede perder usted en su papá, la puede perder en su mamá, la puede perder en un hijo, la puede perder en un hermano, la puede perder con la familia, la puede perder. Cualquier persona en esta vida y en este mundo puede quebrantar la confianza, pero hay alguien que jamás en la vida lo va a dejar mal, y es el Dios. Jamás en la vida. Ahora, ¿por qué razón algunas personas pierden la confianza en Dios? Si Dios nunca te va a defraudar. Porque hay personas que pierden la confianza en Dios. Y yo quiero hablarte de algunas experiencias que yo he tenido a lo largo de los años. Personas que ya no se congregan. Personas que ya no buscan más una iglesia. Personas que un día dijeron ser creyentes y ahora ni papa, para absoluto, para nada. Hay que tener mucho cuidado con personas muy emocionales. Porque algunos seres son demasiado emocionales. Y las emociones funcionan en base a nuestro estado de ánimo, amados míos. Los que saben de esta situación dicen que hay varios tipos de emociones. Hablan de la felicidad, hablan del miedo, de la ira, de la tristeza. Habla de un montón de situaciones. Pero nosotros los cristianos no nos movemos por emociones. No significa que no seamos seres emocionales. Nos movemos por convicciones. O sea, yo no me levanto en la mañana el domingo diciendo, ay, yo no sé si ir a la iglesia hoy. ¿Por qué? I don't feel like it. Eso, los que somos creyentes, ya hasta nos cae mal escuchar eso, pues. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra fe no se vive en base a las emociones. O usted un domingo tuvo una pequeña situación con la maestra de la escuela dominical, el siguiente domingo ya no quiere venir. Usted está basando su fe en sus emociones. Y las emociones no tienen nada que ver con nuestras convicciones. Nuestra convicción es, yo soy creyente, yo soy un hijo del Señor, yo tengo una iglesia. Yo sirvo en una iglesia, yo amo a Dios. Esas son convicciones, porque mis convicciones están basadas en las verdades de las Escrituras. Ahí está basada. No en mi estado de ánimo, no en cómo me siento. Y ese es un problema serio, porque le voy a decir algo, y esto también algunas iglesias tenemos la culpa de esto. Porque hay iglesias que no apelan a las convicciones, sino que a las emociones. Y eso es lo que mucha gente anda buscando. Es cantidad, especialmente nosotros los latinoamericanos. ¿Por qué razón cree usted que las iglesias, y digo esto con respeto que se merece todo el mundo, pero hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Las iglesias carismáticas son las que tienen personas hasta reventar en sus congregaciones. Porque se trabajan muchísimo las emociones de esta gente. Te quiero decir una cosa con todo el cariño y el respeto que todo el mundo merece. ¿Ok? Hoy en día llama más la atención la música que la palabra. Así como usted lo oye. Hay gente que la música, la alabanza y esto, ¿por qué? ¿Qué son esos? Son emociones. Quítele usted la música y cómase la palabra, a ver cómo le va. A ver si siente el mismo sabor. Yo entiendo la adoración, lo entiendo perfectamente bien. Pero, ¿sabe usted? Yo estaba platicando con el pastor Taylor y me dice, David me dice, Vancouver no es una ciudad de predicadores. Tú traes al mejor predicador del mundo a un estadio acá, la gente no va. Hillsong va a estar aquí en mayo y los boletos que han quedado están contaditos ya. Hello. Sí, pastor, yo tengo aquí mi ticket. Claro. Otra cosa más, escucha esto. Hillsong es pagado. Este John Hagee, este predicadorazo, me encanta John Hagee. En Dallas, en Texas, no me acuerdo qué lugar en Texas. Él vino a predicar a Vancouver. Fue día viernes. Y que conste, no se vino a un estadio, al P&E vino. Y cuando yo me di cuenta que iba a estar el P&E, está cerca de donde yo vivo, yo dije, no hombre, yo esto no me lo pierdo, yo quiero ir a ver a John Hagee predicar. ¿A qué hora va a ser la predicación? A las 7 de la noche, yo a las 5:20 iba de camino. Y yo quiero llegar temprano, yo me quiero sentar cerquita. Y hermano, y llegó a las 6 de la tarde y habíamos como 40 pelones. Y llegó a las 6:30 y comenzaron a cerrar módulos del P&E. Y llegó a las 7 de la noche. Y si habíamos 150 personas, eran bastante. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué fuimos? A escuchar palabra. Pero como hay un mundo allá afuera que no promueve la palabra, sino que promueve la música, yo le meto ahí a uno de esos cantantes, mi hijo, pagado, y le aseguro que el lugar se topa a reventar. Y hay mucha gente que eso anda buscando. Hay personas que miden cómo estuvo el culto, si el culto estuvo emocional o no. Se movió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se mueve en todo lugar. Y con mayor razón cuando se predica esta palabra divina. Siempre se mueve. Pero si yo estoy acostumbrado a que me estén dando cuerda en busca de nuevas experiencias, en busca de revelar. ¿Sabe usted que hay personas que me han dicho a mí, digo esto con tristeza, me dice, pastor, yo he escuchado en el lugar donde yo me muevo, me dice, pastor, dice, yo cada vez que voy a mi iglesia, yo busco una palabra, un hermano que se me acerque, que me diga una palabra, y el día que pasa el culto y no me dicen una palabra que venga de parte de Dios, yo me voy triste para mi casa. Y le digo, usted no tiene Biblia. Dice, ¿cómo no? ¿Y qué más palabra quiere usted? A ver. ¿Sabe por qué? Porque ya se acostumbraron que el pastor les echó en el púlpito, que alguien se te acerque, tengo una palabra para usted. ¿Cuál es la palabra? Dios te ama. Ay, ay, hermano. Yo necesitaba eso. I'm sorry. What? ¿Qué le dijo a la persona que Dios lo ama a usted y usted me viene a decir que usted necesitaba eso? ¿Qué tal que Cristo murió por usted en la cruz? How do you call that? Eso no es suficiente para creer el amor tan grande que tiene para usted. A ver, no, pero es que esa es la cuerda que nos han dado. Yo necesito que me diga una palabra. Y ya, hermano, mire, yo una vez visité un señor, y hay que tener mucho cuidado con esto porque tiene que ver con emociones. Yo una vez visité un señor que venía a nuestra iglesia, y yo entro a su casa, y en su mesa, el hombre tenía quizás como unos 20 botecitos de este tamaño, con agua. Y cuando yo entré, le dije, ¿y esto qué es? Le dije al hermano, como todo buen salvatrucha, ¿qué es esto? Le dije yo. ¿Y esto qué es? Y me dice, pastor, me dijo, por eso yo no quería traerlo a la casa. ¿Esto para qué me invitó? Es que mire usted esto. Todo tenía agua en los botes. Cuando el agua se mueve, es porque Dios me está hablando. pero ya tengo 3 semanas que el agua no se mueve y por eso quiero que usted ore por mí para que se mueva el agua. Su abuela, usted no friegue. Yo no ando orando para que se mueva ningún agua ni cosa por el estilo. Esa es idolatría. Eso es andar buscando cosas que están fuera del lugar por completo. No, yo enojado salí de ahí. El viejo nunca más regresó a la iglesia. Porque sigue esperando que se le mueva el agua. No, es que no. Las cosas deben ser como son y se acabó. ¿Qué agua ni qué 8 cuartos, mano? Es la palabra de Dios. Dios te habla por medio de... Mire, esta palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Por supuesto que sí. Esta palabra te habla, hermano. Y si no le habla a usted, porque tiene cauterizada la conciencia, es porque ya usted ha decidido no obedecer y ha levantado un muro más grande que el que quiere levantar el señor Trump allá en México. Esta palabra está viva. Más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma. Pero las emociones. Nuestra fe tiene que ver con nuestras convicciones. Segunda de Juan 1:9. Mire usted lo que dice. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no... Ay, va, léalo usted mejor. Ah, va, mire pues. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios. Es palabra del Señor, hermano. Nuestras convicciones están basadas en la verdadera palabra, o las verdades de la palabra del Señor. Ahora, el pasaje que hemos leído, se da cuenta usted que la gente estaba atravesando por un montón de pruebas, dificultades, situaciones. Y dice el escritor de Hebreos, mira, ustedes han sufrido y gustosamente padecimientos. Es que así tiene que ser. ¿Y quién aquí, hermano, mire, quién padece aquí por Cristo? Nadie, por amor de Dios. Yo me acuerdo, vi en YouTube, no sé si fue el año pasado o en el 17, que un muchacho, algunos deben recordar esto tal vez, se puso con un rótulo de la fe, hablando de que Cristo salva, en el downtown Vancouver. Y pasaron unos muchachos y lo agarraron a patadas. Eso es sufrir por Cristo, mire. Eso es sufrir por el Evangelio. Así la policía llegó, los calmó a todos ellos y toda la cuestión. Pero imagínate, aquí hay libertad, se supone, de expresión. Una persona se puede poner así como se pone cualquier otro a pedir algo. Alguien se puede poner Jesucristo salva. Fue todo lo que hizo el muchacho. Ponerse con un rótulo diciendo Jesucristo salva. Y aparecen unos brutos ahí y lo agarran a patadas usted. ¿Y qué libertad hay entonces en este país? Pero ¿y nosotros? Si ni camisetas cristianas se quieren poner algunos para no ofender a nadie. Es complicado a veces. ¿Por qué cree usted que no hay ninguna estrella y ningún candelabro en este templo? Porque los señores, y está bien, ¿verdad? No quiero meterme en líos tampoco. Pero los canadienses están alcanzando a unos señores que son musulmanes. Y cuando los señores musulmanes entraron y vieron aquí la estrella de David que teníamos hace unos años, dijeron, aquí no ponemos un pie nosotros. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya una estrella, esa es propiedad israelí. Qué bueno que le dijeron eso a los canadienses, porque ellos dicen, we own the building. Quítela, dijeron, para que vean que ese es nuestro y no es de los judíos. Los sufrimientos por el Evangelio. Pablo, en 2 Corintios 11:23, menciona una pequeña listita de las cositas que le pasaron por el Evangelio. A ver, dígame cuál de esas ha sufrido usted por el Evangelio. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo, más abundantes. En azotes sin número. A ver. ¿De usted la única que lo azote su mujer? En azotes sin número. En cárceles. ¿Quién ha estado en una cárcel por predicar la palabra del Señor? Dios mío. En peligros de muerte. ¿Cuántas veces? ¿Un par? Muchas. Siguiente, dice... De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué? Porque la ley decía que al que le dieran 40 azotes, nunca más en la vida se le podía volver a azotar. Entonces los judíos lo azotaban 39 y lo dejaban ir para volver a sonárselo otra vez. Y dice él, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, 39. Multiplíquelo. Son 200 menos 5, 195. ¿Por qué? Por el Evangelio. Dice el versículo 25. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Para ir a predicar el Evangelio, hermano, no crea que andaba en un crucero en las Bahamas. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos, muchas veces, en peligro de ríos, de ladrones, peligro de los de mi nación, de los gentiles, de la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y chulón y desnudez. 28. Y además de otras cosas, lo que se... Miren, dice Pablo, y después de todo este gran montón de cosas por las que he pasado, déjeme decirles algo a mí. La gran preocupación que yo tengo es por las iglesias. ¡Wow! Por eso es que Pablo es Pablo. Lo que le preocupaba a él no son las heridas, no son los problemas, no son la espalda que ya la tiene toda golpeada. No, es el crecimiento de las iglesias. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a perder la confianza en Dios si ni estamos atravesando persecución nosotros? El gusto nos rebalsa en esta parte del mundo. El gusto nos rebalsa. Las demasiadas bendiciones de Dios te las da Dios y las vas a celebrar con el diablo. El Señor te bendice, te consigues tu casita y cuando ya tienes tu casita se convierte en el becerro de oro. No, ahora hay que pintarla. Ahora hay que tener dos trabajos para tenerla bonita. ¿Y Dios dónde está? La gente decepciona a Dios nunca. La gente decepciona a Dios nunca. Otra cosa, hermano, y con esto voy a terminar. Una vez me dijo una persona, mi pastor me dijo, mire, nosotros trabajamos en la construcción. Nosotros vamos a la iglesia los domingos, dos veces al culto. El miércoles ahí estamos, asistimos a una casa de oración. Y bueno, pero me dice, en el trabajo, nosotros hemos visto personas que no conocen a Dios. Y viera cómo prosperan. Y yo, mire, con mi hijo enfermo. Y el otro con el hijo bien gordo. En Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan mal. Y este cuate, pastor, mire, van dos, tres veces de vacaciones. Nosotros ni a Surri podemos ir siquiera. ¿Por qué prosperan los impíos, pastor? ¿Por qué les va bien a esa gente que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que no oran, que no... Y nosotros, ¿por qué atravesamos tantas dificultades? Mi querido y amado hermano, el Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es que su mirada tiene que estar puesta en Dios y no en la gente, hermano. Si los impíos están prosperando, que Dios los bendiga. Vamos a hacer, pues. Usted preocúpese de estar bien con el Señor y esté esperando la bendición de Dios en cualquier momento. Pero cuando uno está envidiando a la otra persona, cuando uno está envidiando a la otra gente, fíjate que me estaban comentando hace poco de una situación, no me acuerdo en qué provincia de acá, me estaba diciendo un hermano que se quemó una casa. Y me dice, y pastor, me dice, fíjese que en la parte de abajo vivían unos señores que son cristianos, una pareja de cristianos. En la parte de arriba eran unos muchachos que se la pasaban echando marihuana todo el tiempo. Agarra fuego la casa y pastor, dice, se murieron los hermanos y los marihuanos ahí quedaron. Y usted se pregunta, dice, pero ¿cómo está eso? ¡Guay! Y aquí vienen las cosas. ¿Y por qué Dios puede permitir una cosa así usted? Se mueren los hermanos y los marihuanos ahí quedan. Pero es que, hermano, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y no que el cielo es mejor, pues. Y no que el cielo es mejor. Y no que encontrarse con Cristo es mejor. Eso es lo que yo siempre he dicho, que nosotros los creyentes, gloria a Dios, y que la salvación aquí, que la salvación allá, pero todos le dicen a Dios, pero todavía no, Señor, ¿ok? Ahí te aviso, más tarde. Nadie se quiere ir. Hay cosas que no entendemos en la vida. ¿Qué vamos a hacer, pues? No vamos a cuestionar a Dios, porque esa es falta de conocimiento del Señor. Dios es un Dios soberano. Y las cosas pasan y Él sabe por qué pasa. Y nuestra confianza debe estar puesta en que Él es el Dios de la tierra. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué mi hijo se murió y el hijo del Señor este que no conoce a Dios, ahí anda vivo? ¿Por qué? Dios sabe por qué. Vamos a andar cuestionando al Señor con estas cosas. Pero la porción de la Escritura, no pierda la confianza. No pierda la confianza en Dios. No pierda la confianza. No pierda la confianza. Esta gente perdieron la confianza en el Señor y se apartaron del Evangelio. Hermanos, somos llamados a permanecer en la fe y en las verdades de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, queremos suplicarte en esta noche que nos ayudes con nuestra fe, que nos ayudes con nuestras pruebas, que nos ayudes con nuestros padecimientos, que nos ayudes con nuestras emociones y que pueda crecer nuestra convicción en ti cada día de nuestra vida. Que podamos llegar a tal momento en nuestro diario vivir que podamos decir las palabras del apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ayúdanos, Señor. Queremos ser firmes y fieles. Queremos tener esa convicción, esa seguridad de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Queremos tener convicciones férreas y firmes, que nada ni nadie pueda mover nuestra fe y confianza del Dios de la gloria. Que nunca dudemos de ese amor tan majestuoso de nuestro Padre. Amor tan grande que se despojó de su Hijo y lo entregó por nosotros. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta que tú vengas por tu iglesia o nos llames a tu bendita presencia. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, si nunca antes ha recibido a Jesús, pero quisiera hacerlo en esta noche, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, que Dios te bendiga, gracias al Señor. Habrá una persona más en esta noche que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero hacer esa oración del penitente, yo quiero estar cerca de Dios, quiero invitar a Cristo a venir a mi corazón. Si hay alguna persona más que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito, póngase de pie o levante su mano. Déjenos orar por usted en esta noche. Hay consejeros que están alrededor del templo para orar por usted. Habrá una persona más. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias te doy por lo que hiciste en la cruz, por lo que hiciste en el Calvario a mi favor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.